La información del siguiente podcast es retomada del diario La Vanguardia.
Yo, pasando algo a mis hijas, yo mismo le hubiera matado.
¿Usted qué opina?
No, eso es un peligro para...
Criminal. Pero ya ha pagado 14 años.
Sí, pero y él no ha cambiado en nada.
Aquel desconocido llevaba un buen rato observando hacer la compra a Carmina y a su hija Mari de 12 años, cuando decidió raptar a la menor. La tomó entre sus brazos y emprendió la huida buscando la salida del supermercado. Los gritos de la madre alertaron a los presentes y algunos de los empleados corrieron tras él. Lograron detenerlo antes de que se subiese al coche. Acababan de evitar una muerte segura, una más de las cerca de 300 que se llevó por delante el bautizado como el monstruo de los Andes. Bienvenidas, bienvenidos a Gritos de Medianoche. Pedro Alonso López secuestró, violó y mató a niñas en Colombia, Ecuador y Perú, con el único fin de arrebatarles la inocencia, la misma que, según él, le quitó su madre cuando él tenía 8 años. Siempre asesinaba a la luz del día. Era su misión. Tras 16 años en prisión, las autoridades dejaron en libertad a este peligroso asesino en serie y, actualmente, se encuentra en paradero desconocido. Nacido el 8 de octubre de 1948 en la localidad colombiana de Piales, Pedro Alonso López tuvo una infancia marcada por el sexo, la violencia y los abusos. Su madre, Menilda, ejerció la prostitución en su propia casa, algo que afectó de sobremanera al pequeño. Él, junto con sus 12 hermanos, fruto de las relaciones sexuales de la mujer con sus clientes, dormían en la misma habitación donde ella se prostituía. Tan solo lo separaba una cortina, así que era inevitable que escuchasen los gemidos, lo que resultaba de lo más desagradable. Asimismo, Benilda apenas se hacía cargo de sus hijos y golpeaba a Pedro con una escoba constantemente, según lo recordaban sus vecinos. De hecho, terminó echándolo de casa después de que tratase de violar a una de sus hermanas. Antes de dejarlo en la calle, le quemó los pies con una vela. Él tenía 9 años. A partir de aquí, el niño se convirtió en un vagabundo y sufrió las consecuencias de vivir a la intemperie. Fue víctima de varias violaciones a manos de hombres aparentemente gentiles que trataban de ayudarlo. Aquellas agresiones sexuales forjaron su carácter cada vez más tosco y resentido. En su lucha por la supervivencia, participó en peleas de cuchillos con otros muchachos de la calle. Aprendió a fumar bazuco, que es una pasta a base de cocaína. Se coló en edificios abandonados y rebuscó comida en la basura. Las calles de Bogotá se convirtieron en su único hogar hasta que una pareja de estadounidenses se lo encontraron y decidieron adoptarlo. Con 12 años, a Pedro le volvió a cambiar la vida y todo parecía volver a la normalidad. Tenía una nueva familia, un nuevo hogar, un nuevo colegio, nuevos amigos, hasta que uno de sus profesores abusó sexualmente de él y Pedro regresó a las calles. En ese momento, la delincuencia fue su único modus vivendi. Se hizo un experto ladrón de coches y a los 21 años fue condenado a 7 años de cárcel. Aquella etapa entre rejas también fue clave en cuanto al desarrollo de su carácter. Aunque al principio Pedro fue el juguete sexual de algunos presos, un día decidió parar dicha situación y vengarse. El joven degolló a sus agresores y por primera vez se dio cuenta del placer que le producía matar. En su mente confluían tres importantes elementos. El odio hacia su madre, una imagen cosificada de la mujer gracias al consumo de pornografía, y el deleite irrefrenable a la hora de asesinar. Una vez en libertad, Pedro viajó al sur de Perú, donde empezó su periodo criminal secuestrando y matando niñas que vivían en la región de Ayacucho. Inicialmente, seleccionaba el poblado indígena, la mayoría ubicado en zonas más apartadas. Les ofrecía regalos para que lo acompañasen. Una vez alejados, en un paraje desolado, Pedro comenzaba su ritual. Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, le estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de la niña y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero, confesó en dependencias policiales. Tras violar, estrangular y matar a sus víctimas, practicaba necrofilia con sus cuerpos ya sin vida, y los terminaba escondiendo o enterrando para no ser descubiertas. Jamás secuestró ni mató niñas blancas porque sus padres vigilaban demasiado. De ahí que acechase siempre a menores de raza indígena. En Perú llegó a matar a cerca de 100 niñas de entre 9 y 12 años, por eso el apodo de El Monstruo de los Andes. Una de ellas se libró por los pelos de la muerte, gracias a que varios miembros de un clan de ayacuchos lo persiguieron. Hacía tiempo que sospechaban de él. Los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas. Me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas, pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. Relató sobre uno de los momentos más terroríficos de su vida. Después de alejarse, ella le dejó marchar, aunque hay versiones que confirman que sí lo trasladó hasta las autoridades peruanas, pero que al deportarlo a Ecuador, el monstruo escapó. Sea como sea, entre 1978 y 1980, el número de desapariciones de niñas fue en aumento, principalmente en Colombia y Ecuador, un dato que la policía achacó a un incremento de la esclavitud sexual y la trata de personas, y no tanto a un asesino en serie. Pero todo cambió cuando en 1980 se produjo una importante riada en el municipio ecuatoriano de Ambato. En aquella inundación desaparecieron cientos de personas y las labores de rescate se dedicaron a verificar cadáveres encontrados con los registros de desaparecidos. Así fue como hallaron los cuerpos de 4 niñas desaparecidas antes de dicha lluvia y que fueron enterradas para que nadie las encontrase. Días después de esta catástrofe y un error de Pedro Alonso López le llevó directamente a su detención. Pillaron al criminal con las manos en la masa mientras secuestraba en un supermercado a Mari, una niña de 12 años. Los gritos de su madre alertaron a los empleados del local que lograron darle caso. Relacionar dicho rapto con los 4 cadáveres fue cuestión de horas. Una vez en la comisaría, el monstruo se negó a declarar, ni para confirmar ni para desmentir las desapariciones, los asesinatos o el intento de secuestro. La única solución que se le ocurrió a los investigadores, dada la fe católica que profesaba el detenido, que uno de ellos se hiciese pasar por sacerdote. Así fue como entró en escena el padre Córdoba Gudino, quien en pocos minutos consiguió tirar de la lengua al asesino. Me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía permitir seguir escuchándolo, aseguró perplejo tras escuchar el relato del sospechoso. Primero violaba a las niñas, explicó Gudino. Luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban a su máximo punto antes de que su vida se marchitara. Durante su confesión, Pedro justificó los crímenes a su dura infancia y adolescencia.
O sea, yo le...
¿Tú le mataste?
Sí, porque me tenía sugestionado bajo amenaza de muerte, que si lo delataba, que él me mataba.
Pero Jorge Patiño, eres tú mismo, decía.
No, padre, yo estoy hablando solo que para servirle.
Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Principalmente prefería a las ecuatorianas porque son más dóciles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños. Una vez muertas, cavaba un hoyo y las iba enterrando en grupos de 3 o 4 para después ir a visitarlas. Aquellas niñas eran sus muñequitas, como él mismo las denominaba. Y charlar con ella se convertía en una fiesta. Sin embargo, como ellas no se podían mover, me aburría e iba a buscar nuevas niñas. Pese a los detalles aportados, la policía comenzó a dudar de su rocambolesco testimonio, y Pedro, para demostrar que decía la verdad, pidió que lo llevasen a diferentes emplazamientos para desterrar cadáveres. La comitiva policial llegó hasta el área apartada de Ambato, y allí fue donde el monstruo señalizó los lugares de enterramiento. Localizaron un total de 57 cadáveres, todos ellos de niñas de entre los 8 a los 12 años, con signos evidentes de violencia, aunque el detenido habló de 110.
Pedro Alonso López obtiene su libertad tras 14 años de prisión en el ex penal García Moreno. Él fue juzgado por 15 crímenes y violaciones, pero tiene un centenar de acusaciones.
Entre Colombia, Ecuador y Perú, Pedro Alonso asesinó a más de 300 menores. En Ecuador lo condenaron a 16 años de prisión, la pena máxima posible en 1980 para delitos de ese tipo. Tras cumplir condena, fue extraditado a Colombia para ser juzgado por el asesinato de varias niñas, pero el juez lo encontró demente y por tanto inimputable. Según exámenes psicológicos que le practicaron a este asesino, era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial sin conciencia ni empatía, y que contaba con una gran habilidad para la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra. Tras pasar 4 años en un centro psiquiátrico de Colombia, le impusieron una fianza de $50 y la obligación de un tratamiento psiquiátrico y su posterior seguimiento mensual ante la autoridad judicial. Una vez en libertad, esto último jamás se cumplió y el monstruo de los Andes desapareció. Era 1998. De nada sirvió que durante su etapa preso dijese cosas como estas: el momento de la muerte es más apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. La última persona que tuvo noticias de él fue su madre, pero la visitó y, lejos de mostrarse violento con ella pese a culparla de todos sus males, le hizo una petición: madrecita, arrodíllese que voy a echarle una bendición. Tras aquello, exigió a Benilda que le diese dinero y se esfumó. En 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra el colombiano por las similitudes con el asesinato de una menor en El Espinal, una de sus zonas preferidas, y en 2012 por el crimen de otra niña en Tunja. En ambos homicidios, el responsable siguió el mismo modus operandi que el monstruo de los Andes. Aunque el paradero de Pedro Alonso López sigue siendo un misterio, su propia madre tiene claro que su hijo sigue vivo. Así lo declaró ante varios medios de comunicación colombianos. Sé que no ha muerto. Otros familiares míos se me han aparecido en forma de presencia después de que falleciesen. Pero él no. Sé que sigue ahí. En alguna parte.